Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
Guajiro Peña. Guajiro Peña va a presentar hoy porque es viernes. Guajiro, ¿cómo es? Saludos, amigos. Saludos, fanáticos.
Está haciendo algo interesante para la Peña.
Okay. ¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes. Por esta, la emisora favorita de Rafael García Toledo, Radio Martí. Nuestro productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Les habla Pepito Lacayo. ¿Cómo es, Guajiro? ¿Cómo es?
De Virginia.
Ok. Detrás de los controles, damas y caballeros, en la esquina caliente, Osmar El Chinito Martínez.
De Saja. Y de la Cuaín.
Calentando en el bullpen, la enciclopedia del béisbol cubano, según él, Orlando El Guajiro Peña.
Muchas gracias, Lacayo. Un saludo para todos los que están oyendo el programa. Hoy estoy encendido. Porque quería, sí, se me había olvidado que era viernes y no tenía con Margarita un compromiso. Y de momento se me ocurrió mencionar los peloteros que van para Juego de las Estrellas. Y dice Rafael, está bien, son cuatro, está bien, muy bien. Sí. Así que...
Ay, tú sabes, Guajiro, siempre estoy de acuerdo contigo.
Yo voy a presentar a Rafael. Yo voy a presentar. Rafael me dio a mí la dirección. Y yo, como soy guajiro inteligente, me di cuenta que si yo mandaba $25 me iban a regalar algo. Inmediatamente me regalaron el suéter este que tengo. Es un suéter con la, con el logo de la Olimpiada USA y del logo de ellos. Y me lo mandaron. Él ya que se me había perdido. Y antier, buscando en el maletero una fotografía vieja, ve una cosa negra allí. Hey, y cuando levanto... El suéter, Rafael.
No, no, a ti.
Rafael, ese es el logo verdadero de ellos.
Ese es el logo del Comité Olímpico de Estados Unidos.
¿Sí?
Sí. Oye, a ti se te quedó en el maletero guardado un cake de un cumpleaños del año pasado que no lo habías abierto, sí, todavía. Sí, no, no.
Pero bueno, oigan el segmento de Guajiro Peña, que es cortico, pero interesante para el Juego de las Estrellas.
Muy bien, antes de comenzar, tres cositas. Tenemos correo electrónico para el programa. Nos pueden escribir a, todo juntico y en minúscula, alduroysinguantes@gmail.com. Repito, alduroysinguantes@gmail.com. O en la página social de la red social Facebook, alduroysinguantes-martí, alduroysinguantes-martí. Y recuerden que este programa se repite otra vez a la 1:05 de la madrugada, para que ustedes se puedan deleitar otra vez con los disparates de Orlando El Guajiro Peña. Ahora sí, le pedimos al Chinito que por favor nos ponga la musiquita del béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
La cadena deportiva ESPN y el Miami Herald han publicado que el serpentinero cubano Raisel Iglesias firmó un contrato de casi $28 millones más incentivos con los Rojos de Cincinnati, donde milita su compatriota Aroldis Chapman. El equipo tiene planeado utilizarlo en la rotación de picheo del Cincinnati. Raisel Iglesias representó a Cuba en el pasado Clásico Mundial de Béisbol, escapó de la isla en noviembre, estableció residencia legal en Haití, tiene 24 años de edad y está esperando una visa para venir a este país y mostrar su talento, pero ya es residente haitiano y está solamente esperando entrar a que le den el desbloqueo, como hemos explicado aquí antes. Así que la noticia del día, Raisel Iglesias, el pitcher cubano, firmó contrato de casi, entre una cosa y otra, van a ser $30 millones, porque aquí dice $27.7 millones más incentivos con los Rojos de Cincinnati. Así que pudiéramos estar viendo otro cubano más en el béisbol de las grandes ligas. No creo que sea este año, pero para la campaña 2015 de nuestro pasatiempo nacional. Y los Rojos de Cincinnati ahora tienen a tres peloteros cubanos, Aroldis Chapman, Brian Peña y Raisel Iglesias. ¿Comentarios de mis colegas?
Bueno, sí. Yo no puedo comentar nada porque sinceramente no estaba...
Okay, muy bien.
Estoy ubicado en ese negocito.
Okay, bueno, el Cincinnati, ¿sabes? Ha siempre firmado pitchers cubanos, inclusive algunos grandes errores cuando firmó Orlando Peña.
Y hablando de pitchers cubanos... Sí,
hay que recordar que Cincinnati fue...
No, pues también cuando vi la cantidad de dinero, digo... Mejor es que le chequeen el corazón al chiquito eso, o el doctor o el especialista, porque cualquiera le da un infarto con eso.
Con los 30 millones.
Sí.
Orlando Peña, el equipo que empezó en Grandes Ligas fue precisamente los Rojos del Cincinnati, el equipo de Adolfo Luque. Okay. Uh-huh. Están jugando, me decía una cosa, están jugando en este momento, el equipo está batiendo céspedes en este momento contra los Marlins, contra el novatico Scafalgani este. Y los... En el primer inning, los Atléticos tienen un hombre en primera con un out. Anoche, los Marlins jugaron 14 innings, usaron todo su bullpen, dos de sus caballos de batalla, Hatchett y Ramos, picharon 3 innings y pico, o sea que no lo vamos a ver lanzar por lo menos 2 o 3 días. Y este muchacho nunca ha pasado del sexto inning. Una sola vez, y la última vez pues no pasó ni del tercero. O sea, hay una posibilidad... que hay una masacre esta noche. el equipo que para mí es el mejor equipo de Grandes Ligas, que son los Atléticos de Oakland, contra los Marlins, que están desbaratados después de haber jugado anoche hasta tardísimo, 14 innings, y no tener relevo. En realidad no tienen a nadie prácticamente en el bullpen. Yo no creo que ellos saquen a lanzar a C-Check si no es para cerrar, y dudo que eso se le presente. Así que vamos a ver qué pasa esta noche.
Y a propósito, el cable que yo tengo no lo dice, pero acabo de averiguar que el contrato que ha firmado el serpentinero cubano Raisel Iglesias con el Cincinnati es por 7 años. Ya no parece tanto. 7 años, 30 millones.
Entonces el dinero no es tanto.
No, yo creí que era por 4.
Vale, en comparación con otro contrato.
7 años, tengo aquí un cable de MLB. Que dice que es por 7 años y 30 millones.
Es hasta el año 2020, así que contando son 7 años.
Muy bien, y hablando de pitchers cubanos con el Cincinnati, anoche Aroldis Chapman rescató su número 15 del año.
¿Pero por qué,
en la
chico?
Victoria del Cincinnati frente
lleva
a San 15, Francisco.
Entonces va más que el año que pasado.
Y eso que se perdió 4 semanas.
No, figuras.
Céspedes se acaba de envasar con un infield hit. Batió un infield hit entre primer y short, y Solano, que está jugando short hoy, la paró, pero no, era demasiado adentro del hueco, y cuando tiró a primera llegó antes que la pelota. Así que tienen hombre en primera y segunda los Atléticos con un out en el primer inning de este juego.
Así que Céspedes oficialmente de 1-1 con un sencillo dentro del cuadro. Le decía que Aroldis Chapman anoche rescató su número 15, lanzó una entrada, le sonaron un hit, no regaló boletos, ponchó a uno y su efectividad descendió a 2.45. Cincinnati derrotó a San Francisco 3-1. También ayer Kendrys Morales conectó 2 imparables en 5 turnos al bate. Batea 238, pero los angelinos derrotaron a los mellizos de Minnesota 6-4. Albertico Pujols en ese mismo partido, 3 hits en 4 turnos al bate, impulsó 2 carreras, anotó otras 2 carreras. Lleva 46 remolcadas en lo que va el año con 17 dobletes. Los Dodgers anoche perdieron contra los Cardenales 1-0. El partido lo ganó Wilson, lo perdió Adam Wainwright y lo salvó Jensen, su número 24. Yasiel Puig se fue en blanco. No solamente se fue en blanco, se ponchó 2 veces y dejó a 5 hombres en base. Está bateando ahora 309. Hace 3 semanas estaba bateando 340. Bueno, pues esas son las cosas que pasan. Sigue siendo 309 un buen promedio. En ese mismo partido, Josh Beckett lanzó 7 entradas, 4 hits, 0 carreras, 2 boletos, ponchó a 4 para los Dodgers. Adam Wainwright, pese a perder, lanzó el partido completo para los Cardenales, 5 hits, 1 carrera, 1 boleto y ponchó a 7. Los Azulejos de Toronto anoche aplastaron a los Medias Blancas de Chicago por blanqueada 7-0, o como dice el Guajiro Peña, Chicago White Sox. En ese partido, los tres cubanos, José Pito Abreu, un hit en 4 turnos al bate, promedio 276. Dayan Viciedo se fue en blanco de 4-0. Alexei Ramírez se fue en blanco de 4-0. Ramírez se ponchó 2 veces, Dayan Viciedo 3 veces y Abreu 1 vez. O sea, que entre los tres cubanos, un hit en 12 turnos al bate, se poncharon 6 veces y entre los tres dejaron a 6 corredores en base. Por eso, los Medias Blancas perdieron 7-0 contra los Azulejos de Toronto. El ganador fue AJ Happ, 7-4, y lo perdió Carroll, 2-4.
Los Atléticos tienen las bases llenas con un solo out. Y está bateando Donaldson, el cuarto bate.
Wow. Tiene un Grand Slam este año.
Sí. El tercer hit fue un hit del tercer bate, Moss, que le dio una línea que le dio al pitcher en el medio del pecho. Cuando la recogió no le dio tiempo a sacar en primera.
Y en el otro partido que estamos monitoreando, los Medias Rojas de Boston están esta noche jugando en el Yankee Stadium. El partido está comenzando. Boston este año la están pasando fatal, pero cuando juegan contra los Yankees es una cosa totalmente distinta.
Sí.
¿Okay? Aunque esté en último lugar.
Se llenan de orgullo.
Así que es una cosa totalmente distinta. También ayer los Astros vencieron a los Bravos 6-1. En ese partido, Matt Domínguez, el cubano-americano, tercera base del Houston, disparó su cuadrangular número 11, fue con 2 en base, lleva 37 carreras impulsadas. El equipo que dirige el cubano Freddy González tiene 40 victorias, 38 derrotas. Anoche los Tigres blanquearon a los Texas Rangers 6-0, y esto va a un socio mío que es fanático de los Tigres del Detroit. Sí, señor, hoy recibí tu correo electrónico y te mandé todas las estadísticas ofensivas.
Ha ganado los Tigres después de perder 3, ha ganado 4 seguidos otra vez.
Correcto, tienen 43 y 32. El Texas, Leonis Martín, un hit en 3 turnos al bate, además negoció un boleto, está bateando 271, el muchacho de Villa Clara, pero fue demasiado poco y demasiado tarde, porque los cubanoamericanos del Detroit, anoche, damas y caballeros, Julito Martínez impulsó una carrera pese a que se fue en blanco de 4-0, fue con un roletazo, sigue bateando 310. Nick Castellanos anotó 2 carreras con 2 hits, incluyendo un doblete. Y luego Al Ávila, el otro muchacho de Hialeah, Alex Ávila, tuvo un hit en 4 turnos al bate, negoció un boleto y está bateando 234. Por los Tigres lanzó Rick Porcello un juego completo. Oigan esto,
clase pitcher,
ya no se escucha esto. 9 entradas completas, 3 hits, 0 carrera, 3 boletos, ponchó a 6. Y efectividad es de 3.41. Por el Texas, el cubano-americano Nick Martínez no duró ni siquiera 2 innings. 6 hits, 4 carreras, todas limpias. 5 boletos, eso fue lo que lo hundió. De esos 5 boletos, anotaron 4.
Ese es el chiquito de aquí, del colegio de Belén.
Ayer le cayeron a palos.
No, pero las bases de bolos fue lo que lo desgració.
Dio 5 boletos y anotaron 4 de los 5 boletos. Ok, los Piratas de Pittsburgh derrotaron a los Mets de Nueva York 5-2. Lo ganó Worley 2-0. Lo perdió el japonés Daisuke Matsusaka 3-2. Sí, sigue lanzando.
Matsusaka es de los Mets.
Sí, ese mismo.
Está pichando bien.
El mismo Matsusaka.
Es más, ayer te voy a decir lo bien que le fue. Ayer lanzó 6 entradas completas. 5 hits, 5 carreras. El problema es que regaló 4 boletos.
Ahí está la cosa.
Y ponchó a 4. Así que los Piratas volvieron a ganar. Cerveceros 7, Rockies de Colorado 4. Francisco Rodríguez, el venezolano, con su rescate número 26 de la campaña.
Líder.
Y no hemos ni siquiera llegado al Juego
Líder,
de Estrellas.
Pero si ahora por delante se emociona y entonces le va a pedir en un lugar que no debe de ir y empieza a tirarle piñazo a la gente.
Así es. Bueno, un partido que sufrió mucho, Rafael García Toledo viéndolo hasta el inning número 14 y 5 horas. Los Marlins de Miami perdieron contra los Phillies de Filadelfia 5-3. Lo ganó DeFrauts 2-0 y lo perdió Hatcher 0. Nadie conoce estos apellidos, yo sé por qué, porque son dos pitchers recién ascendidos.
Lo que no conocemos, Rafael, es que esta gente han tenido como 6 juegos de training y solamente han ganado uno.
Sí, ahí se
ve la diferencia de tener a alguien en aparte de tanto que
no, y en el bullpen
y la tercera base, Mikey.
Sí, sabe que este Hatcher es muy buen relevo. Hatcher entró a las Grandes Ligas como receptor. No dio los resultados y lo mandaron para las ligas menores, lo convirtieron en pitcher y llegó a las Grandes Ligas como pitcher otra vez. Pero anoche lanzó no sé cuántos lanzamientos hizo, pero nunca había lanzado tanto. Y el otro que lanzó más de la cuenta también fue Ramos, así que ninguno de esos dos se pueden usar hoy. Sí. Que van a tener que usarlo porque Oakland está ganando 2-0. Hombre en primera y segunda con 2 outs. Céspedes ya anotó, que fue el segundo que se envasó, ya anotó. Y hay 2 outs ya, pero quedan 2 hombres base. Y este muchacho está sudando, pero sudando a la gota gorda, como dice. Aunque está jugando en un estadio con aire acondicionado, está el papá en sudor ya, ¿no?
En Colombia se dice la gota fría, pero sí te entendemos muy bien. Bueno. Vamos a seguir. Rafael, ¿quieres anunciar lo que acaba de pasar? Fin del episodio.
Bueno, sí, batieron un palomón y lo cogió el shortstop, sí. o la segunda, no sé bien. Y fue el tercer out, pero anotaron 2.
Sí,
el equipo
2-0.
Parecía que iban a anotar más, ¿sabes?
Chase Utley decidió el partido anoche con su 6º cuadrangular de la campaña. El abuelo la botó para ganar el partido en 14 entradas, rompiéndole el corazón a todo el mundo en la alineación de los Marlins.
Ahí estaba el pitcher que te dije, H, que estaba ya cansado. Se veía que estaba cansado, se le quedó una pelota arriba de home y eso con Utley no funciona. Y se acabó el jueves mismo.
Y también anoche los Nacionales de Washington perdieron contra los Cachorritos de Chicago. 5-3, lo ganó Ramírez, 1-1, lo perdió Stallman, 0-3, y lo salvó Rondón, su número 9. ¿Quién se destacó en ese partido para los Cachorritos? Que a propósito, ya llevan 33 victorias contra 44 derrotas.
Sí, tan desconocido.
David Rizzo, con 3 hits en ese partido, en 4 turnos al bate. Stalin Castro, el dominicano, impulsó 2 carreras. Y lanzando Wood, 6 entradas, 2/3, 7 hits, 3 carreras.
Al mencionarte a Castro, va por un número, una cantidad de juegos bateando seguido que mete miedo. Lo sacaron anoche como la noticia de la semana. Tú no sabes si fue un 20 juegos seguidos que lleva algo parecido. Déjame decirte que firmó un contrato multimillonario. El chiquito, 2 años seguidos, 600 turnos al bate, 550, no se enferma nunca.
Ya hay 2 resultados finales en la jornada de hoy viernes en el béisbol de las Grandes Ligas. Tampa Bay derrotó a Baltimore 5-2 en el primer encuentro de una doble jornada. Lo ganó Colomé 1-0, lo perdió Gausman 3-2. Y los Cachorritos de Chicago derrotaron otra vez. Esto fue hoy, además de anoche, a los Nacionales de Washington 7-2. Lo ganó Hamill 7-5 y lo perdió Rogue 7-5. Dentro de poco les vamos a poder dar más detalles. Ya comenzó Bravos en Filadelfia. El colombiano Julio Teherán está lanzando para los Bravos. Ya comenzó Medias Rojas en Yankees. Workman contra Nuño. Ya comenzó Mets contra Piratas. De Gordon contra Compton. Ya comenzó el segundo juego entre Tampa Bay y Baltimore. Odrossi contra Tillman. Los Medias Blancas están en Toronto. Ya comenzó el partido. Danks contra Dickey. Y vamos a dar el resto de los partidos inmediatamente en la sección favorita de Pinar del Río, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Bueno, también los Atléticos tienen ventaja 2-0 sobre los Marlins aquí mismo en Miami. Chávez contra Descalfini. A las 8, Mellizos contra Rangers. Kevin Correa contra Tepesh. Ahí van a estar 2 cubanos, Leones Martín por los Rangers y Kendrys Morales por Minnesota. Angelinos en Kansas City a las 8, Schumacher contra Vargas. Rockies contra Cerveceros, Matzek contra Kyle Lowe a las 8. También a las 8, Tigres del Detroit en Houston. Justin Verlander va a tratar de llegar a los 500. tiene 6 y 7. Así que Justin Verlander esta noche va a tratar de convertirse en un pitcher de 500.
Y no solamente eso, en dos juegos le han hecho más de 6 y 7 carreras, sí, en menos de 5 innings.
Sí, no, tiene efectividad de 4 puntos, bueno, y pico este año. Está lanzando,
dice,
bien mal.
Lo entrevistaron y dijo que no tenía ningún problema físico, no sé, pero le están dando la bola en el medio de la costura.
Sí, va a lanzar esta noche, así que estén al tanto de eso. A las 10, McCarthy, mira, oye esto, de los Diamondbacks de Arizona, 1 y 10. Ok, óyeme, Guajiro, el derecho de los Diamondbacks de Arizona, Brian McCarthy, una victoria, 10 derrotas.
Está bien, él quiere poner un récord que no es fácil de hacer, pero de 20 juegos, el Guajiro Peña lo hizo, sí, y otro el mismo año, Roger Craig perdió el 20 un viernes y yo el sábado un 20 con un jonrón de Roger Merrick, que la bola cayó en el hotel y nosotros estábamos bien. Y yo perdí, bueno, el 20.
Pero tú perdiste el 20, ¿cuánto ganaste?
12 juegos.
Ah, bueno, pero sí, este tipo tiene 1 y 10.
Sí,
pero tú no sabes.
Al paso que va a terminar con 2 y 22.
Ahora ganó 12 juegos, pero fue el que más juegos ganó de su equipo, porque ese equipo no le ganaba a nadie.
52 juegos de los Yankees quedamos porque había solamente 8 equipos.
52 juegos que estaba jugando solo.
Sí, no, serio, tú hablando serio.
Ni bateaba ni cogía la pelota esa gente.
Porque también hay que decirlo fácil que cuando eso había 8 equipos nomás.
Claro.
Y entonces no había ni playoffs nada, y Diego me decía, sigue perdiendo para que salgan los récords.
Bueno, pero Guajiro, a ti te fue muy bien, a este tipo Brian McCarthy, a como van las cosas, si lo proyectamos a una temporada completa y sigue así, va a terminar con 2 victorias y 24 derrotas.
¿Tiene el promedio de carrera limpia, ¿no?
Vamos a ver el promedio de carrera limpia de McCarthy.
No, él va a ganar otro jueguito, digo, a no
por
ser
eso,
que...
Por eso va a ganar
a
otro
no
jueguito.
A no ser que lo tienen para el 22, montón, puede ser que lo bajen y no le den oportunidad para eso. Bueno. Perdóname, Lacayo, tú me llevaste hoy cuando yo estaba haciendo un... Well, para que no se me olvide, el señor Tartabull de Cienfuegos quiere saludar a su familia y dice que... pasando los días con Martín aquí, él está trabajando con Atlanta, con Martín, y son encargados del Caribe. Van para Colombia, de Colombia regresa aquí. Y Tartabull quiere venir al programa porque fue el segundo hombre que yo traje aquí. Primero Marshall y después él.
Muy bien.
Y quiere venir.
Damas y caballeros, bienvenido Dani Tartabull y también José Tartabull. Hacemos una pausa, enseguida regresamos.
Interactivo, una hora de música, sábados y domingos a las 10 de la noche. Interferencia, una revolución musical.
Wait again. Watch out.
Bueno, Guajiro, préstame la guitarra un momento.
¿Vamos al aire?
Sí, señor.
Ok, Rafa, dispara.
En el aire estás tú, la verdad es esa. Siempre estás en el aire.
Y el chino, no, el chino se pone a ver. No, se lo digo a la gente lo que estás haciendo.
Bueno, esto, vamos a hablar un poco de baloncesto. Anoche fue el draft de la NBA. Esto es una cosa muy interesante, la lotería, en que se escogieron jugadores... algunos amateurs, otros ya profesionales, la mayoría de universidades de Estados Unidos, algunos de universidades de otros países, como Canadá sobre todo, pero otros vienen de otros países, sobre todo de los Balcanes. Hay varios muchachos, un croata que fue uno de los primeros que escogieron. El primer equipo que escogió anoche, y eso de acuerdo, primero que todo, a cómo quedaron, y después de ahí hay un cierto tipo de lotería que yo no sé cómo es, pero casi siempre los primeros que escoge son los que peor hicieron el año anterior. Le tocó a los Cavaliers de Cleveland escoger primero. Escogieron un muchacho que se llama Andrew Wiggins, que mide 6'8", y es un delantero. El Jabari Parker fue el segundo, un estudiante de Duke, de la Universidad de Duke, que por cierto Duke tiene el mejor programa de basquetbol que hay en las universidades americanas, que quiere decir el mejor programa de universidad del mundo. Ese lo escogieron los Bucks de Milwaukee. Por cierto, Andrew Wiggins, el primero, es de la Universidad de Kansas. En tercer lugar, pasó una cosa interesante. Los 76 de Filadelfia escogieron a Joel Embiid. Joel Embiid, un muchacho africano, pero que se ha criado aquí en Estados Unidos, que mide 7 pies, pesa 240 libras. Iba a ser el primero, estaba rankeado como el primero que iban a escoger, pero encontraron una fractura, una fisura en un hueso del pie, y los 76, como sabe que de todos modos tienen que esperar por él, lo escogieron. Pero es una lotería doble, pues una lotería de conseguir este muchacho, y segundo, que quede bien un muchacho que tiene 7 pies y que tiene una fractura en un hueso del pie. La gente muy grande tiene problemas muchas veces en fractura de los huesos de los pies, porque nosotros no estamos diseñados para medir 7 pies, pesar 240 libras, al mismo tiempo dar salto como el básquetbol, y es un problema estructural, se parten los huesos. Por ejemplo, los dos muchachos cubano-americanos gemelos, los López, que juegan en la NBA, uno de ellos está fuera, el mejor de los dos, Bruce López, el que juega para Brooklyn, el centro de Brooklyn, porque tiene precisamente ese tipo de lesión, una fractura en uno de los huesos del pie. Aaron Gordon fue el cuarto que escogieron, viene de la Universidad de Arizona y fue escogido por Orlando Magic. El quinto, Dante Exum, es un australiano de 18 años solamente, mide 6'6", y nunca ha jugado fuera de Australia, así que allá fueron a observarlo, y lo escogió el Jazz de Utah. El equipo de los Celtics de Boston cogió el número 6, que fue Marcus Smart de Universidad Estatal de Oklahoma. Los Lakers escogieron el número 7 a Julius Randle de la Universidad de Kentucky, ¿okay? Y los Reyes de Sacramento a Nick Stauskas de la Universidad de Michigan. Yo voy a estar hasta el 10 nada más, porque son muchos, ¿no? Noah Vonleh de la Universidad de Indiana fue escogido por los Hornets de New Orleans, y el equipo Elfrid Payton fue otro del Magic. ¿Por qué el Magic en los primeros 10 escogió 2? Porque en un cambio le cambiaron un jugador por un turno de coger los primeros. Acuérdense, en la NBA no es como en las Grandes Ligas. En las Grandes Ligas, en la lotería esta de coger los amateurs, cuando son realmente amateurs, o sea, universitarios, se demoran 2, 3, 4 años en llegar a las Grandes Ligas. En el caso de la NBA, llegan posiblemente el mismo año o el año siguiente, porque son muchachos que ya están listos para eso. En el caso de los peloteros cubanos, no es así, porque ya llevan tiempo, son gente con experiencia. La mayoría han llegado directo a las Grandes Ligas, y otros están un año o algo así, y van para las Grandes Ligas.
Lo que tú quieres hacer es que cuando están en high school, no puedes compararlo con los que están en 4 años de universidad. Eso, claro, pueden ir directo ya.
Claro, que están 4 años.
Ya uno sabe que tienen talento.
Ya se probaron, ya tienen. ¿Seguro? Exactamente. Este muchacho que tiene 18 años, naturalmente, todavía no está maduro para jugar. Bueno, el equipo de Miami, de Miami Heat, le tocaba el número 26, por lo tanto iban a estar fuera de la comida, como dice, los primeros 25 no lo podían coger. Pero ellos estaban detrás de un
muchacho. 26 detrás, quiere decir que no fueron últimos.
No, exactamente.
Porque habían ganado el año pasado.
Naturalmente, no, y porque el último fue San Antonio, que ganó. Hay un muchacho que se llama Shabazz Napier. Shabazz se escribe S-H-A-B-A-Z-Z. Tu nombre.
Imagínate.
Shabazz es un muchacho que para basquetbolista es pequeñito, mide 6'1 nada más, es el tamaño mío. Así que mucho más chiquito que Guajiro, que digo que Pepe Lacayo. Pero Shabazz dicen que es el mejor armador que había anoche en la lotería. Chavás lo escogieron de los primeros, no me acuerdo qué número lo escogieron, y el Miami Heat lo cambió por dos turnos futuros y obtuvo a Chavás. Chavás se levantó allí, como hacen todos estos muchachos, y le pusieron la gorra del equipo que lo escogió, que no era el Miami Heat. Y al poquito rato vino una muchacha muy elegante y le quitó la gorra esa y le puso la gorra en Miami Heat. Y él dijo, ¿qué está pasando? Que te acaban de cambiar para Miami Heat. Es una cosa muy interesante. Y el muchacho llegó y dijo, estoy emocionado, voy a jugar con LeBron James. Y LeBron James mandó un Twitter diciendo, han escogido a mi jugador preferido. Esto tiene, como dice, tiene cola. El que cojan a Chavás significa que posiblemente la carrera de Mario Chalmers con el equipo de Miami terminó, porque se le termina el contrato ahora, o sea, se terminó el contrato de Mario Chalmers. Y el hecho de que el que hayan escogido, hayan sacrificado unos turnos para tomar a este muchacho en un cambio, significa que tiene planes para él. Y no imagino que sea para que venga de aquí a 5 años, sino que se incorpore lo más rápidamente.
Este muchacho ya terminó a los 4 años.
Este muchacho...
Porque eso es interesante, porque podría decir que no, que quisiera terminar el 4 año.
No, 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 pero él va anoche, estaba encantado la vida.
Para el guanajo.
Sí, estaba, entonces, inclusive, él le preguntaron, entonces él dijo que él estaba por... había dicho que de todos modos puede terminar la educación en otro tiempo, dice, lo que eso es cierto. Sí. Ellos pueden jugar la carrera de los basquetbolistas muy corta, y pueden de todos modos llegar y terminar más tarde. Por cierto, estoy buscando el que escogió Miami cogió uno en el 26 que le tocaba, y es un muchacho que no estaba, okay, debo decir, 6'1", 175 libras, pesa Chavás. A ver qué dicen de él. Sí, sí, está flaquito. Sí, un muchachito. No me dicen la edad que tiene aquí.
Debe tener 23 años por hoy, si terminó los 4 años.
No creo que haya terminado los 4 años. Y el equipo de... Ya voy a terminar, Pepe.
Tranquilo.
El equipo de... Escogieron, por cierto, un muchacho que se llama Clint Capela, lo escogió los Rockets de Houston, de Suiza. Tiene 20 años, mide 6'11". El único problema es que no luce suizo. Se parece más a Miñoso que a un suizo, ¿sabes? Sí. Entonces, el equipo de Miami escogió un muchacho que se llama P.J. Hairston, igual que los Hairston que juegan pelota. Y se parece a ellos, yo no dudo que sea a familia.
A lo mejor son familia.
Exactamente, Hairston. No. Y ellos
lo cambiaron
precisamente por este muchacho.
Por Chavás.
Y este Hairston jugaba ya en la Liga D de la NBA, o sea, ya estaba, se había hecho profesional, pero estaba en la Liga D. O sea, la NBA tiene varias ligas menores, que no se habla mucho de ellos porque todo el mundo habla de los juegos grandes. ¿Qué pasó?
No, que le acaba de robar un cuadrangular sobre la cerca el right fielder de los Medias Rojas a los Yankees, extendió el guante, saltó 1 metro, ustedes tienen que ver la repetición.
A los Yankees le pasa todo.
Okay. Mira, cuando veas la repetición, aquí viene, mira. Holt, el número 26, saltó, extendió el guante y le robó un cuadrangular.
Claro, porque estaba por encima de la cerca.
Así es.
Bueno, para
ese entonces Pitcher lo saca a comer el filé miñón.
Sí.
Y langosta.
Bueno, vamos a seguir en estos días hablando posiblemente del draft, porque eso tiene un impacto en todos los equipos. No tenemos tiempo para hablarles de todas las cosas de esta lotería, pero sí es una buena indicación el que hayan buscado a este muchacho, el Miami Heat, porque... Lo primero que él dijo, sabía yo lo que le dijo LeBron a él por teléfono, pero anoche yo lo vi hablando a este muchacho, a Napier, y dijo, yo voy a ser muy feliz si yo he puesto un granito de arena para que LeBron se quede con el Heat, se quede con nosotros, lo dijo. O sea, sé que es probable que LeBron, una de las cosas que ella ha dicho, tenemos que mejorar el asunto del puesto del armador. Ahora queda Norris Cole en el Miami Heat. No se sabe, este muchacho lo van a poner con Norris Cole, que todavía es un novato, o ellos van a buscarse un veterano a bajo precio para que sea un poco mentor de este muchacho. Eso es lo que hay.
No, espérate un momentico, de la calle. Todas esas cosas que tú has dicho ahí, Rafael, ¿qué es lo que está, qué cambio va a haber con los tres ahora? El caso de los Heat.
Bueno, yo lo expliqué el otro día, las cosas que pueden haber, no las que vaya a haber. LeBron salió de su contrato, eso quiere decir que puede firmar con Miami, con cualquier equipo ahora, un agente libre. El día 30 es un agente libre. Pero lo que se sospecha es que ellos, después de haber perdido con San Antonio, que el que más gana, gana la mitad de lo que ganan ellos, diga, bueno, vamos a bajar un poco el sueldo para poder traer gente aquí que nos puede ayudar a ganar un título. Eso es lo que en parte se espera y en parte pues se desea, ¿no? No es lo que vaya a pasar, pero sino lo que quisiéramos que pasara. Y para eso, Butch y Dwayne Wade también tienen que salirse del contrato. Tienen hasta el día 30. ¿Cómo estamos hoy? A 27. Tienen 3 días para decidirse. Así que lo vamos a saber muy pronto.
Hay muchos rumores, ¿sabes? Todo el mundo dice que LeBron Wayne no se va porque dice que él adora Miami y que si se va para otro lado, aquí no paga. Él dice, y lo dijo él, me encanta el dinero, palabras sí. grandes. Y después dice el tipo, ¿por qué? Dice, bueno, en Miami yo no pago, no hay impuesto de eso que hay, son 6 millones que se iba a ahorrar.
Sí, pero él ganaría más en otro lugar sí. en sueldo.
Vamos a ver. Hacemos una pausa y enseguida regresamos.
Cada domingo a las 7 de la mañana, Radio Martí les lleva hasta sus hogares la Santa Misa que se celebra en la Ermita de la Caridad en Miami. La fe de Cuba y del exilio se unen en este espacio de profundo sentido religioso con un mensaje de amor y de esperanza. Radio Martí, siempre contigo.
Reporta Cuba a cualquier hora y desde cualquier lugar. Reporta Cuba. Todo cubano en la isla puede ser un reportero ciudadano. Reporta Cuba. Un accidente, un incendio, un atardecer en el malecón, un concierto en Alamar. Reporta Cuba. Noticias, eventos, fotos, videos. Reporta Cuba. Exprésate libremente a través de tu celular. Envía un SMS al 119-447-781-470-757. Reporta Cuba. Sé parte del círculo de amigos de Reporta Cuba a través de Google Plus. Reporta Cuba, una plataforma social que te permite compartir tu realidad con el mundo a cualquier hora, desde cualquier lugar y sin censura. Reporta Cuba. Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, todos los días de 10 a 12 de la noche.
Bueno, el segmento mío va a ser rápido, pero la cosa es que sucedió por los cubanos. En los 60 hasta el 70 y pico y el 80 había como 70 peloteros cubanos en grandes ligas en total. Pero en el 65 sucedió algo muy lindo. 4 cubanos participaron en el Juego de las Estrellas. Bel Campanares de Pueblo Nuevo, Matanzas, shortstop. Cookie Rojas, Octavio Rojas, segunda base con el Kansas City de La Habana. Tony Oliva, el escopetero mayor que teníamos en esa época, de Pinal del Río, right field. Y Camilo Pascual, el hombre de la curva linda. 4 cubanos, pero siempre hay un pero. Ahora ya, aunque hay pocos peloteros, surgieron y van a ir 4 peloteros al Juego de Estrellas. Puy, right field, de Cienfuegos, Palmira, allá en Santa Clara. Ramírez, de Pinal del Río, shortstop. Escopetero de verdad, bueno. Este año se puso la idea, cuando hablé con él, con su esposa, desayunamos juntos y me dijo, Peña, si hago 5 errores, me retiro. Y está fajado de tú a tú. Céspedes, de Campechuela, allá en Oriente, Guajiro, Reyoyo, left field. Y la primera base Abreu, de Camagüey. No sé el pueblo. ¿Tú sabes el pueblo de dónde es Abreu? El pueblo, porque Camagüey es una provincia grandísima, hay muchos peloteros.
Era antes, ahora es un pedazo de provincia.
Eso se lo estamos dedicando dice Patricia, de Lauto, La Habana, Cuba, que está felicitando a Florida Camagüey por tener la embajada de nosotros, de todas las peñas, ahí en Florida Camagüey. Así que disfruten eso. 4-4. Así que.
Y para la gente en Camagüey, Edemio está tratando de averiguar dónde está jugando Castillo en las ligas menores.
Dispara.
Y es justamente ese tema que vamos a hablar de en la sección de Put Me In Coach hoy, la sección favorita de Camagüey. Así que, Chinito, la musiquita de Put Me In Coach, por favor. Peloteros cubanos en las ligas menores, que tiene que ver con equipos de la Liga Nacional. Edemio Navas González nos pone al día.
Muchas gracias, Pepe. Un saludo para ti, para todos nuestros amigos oyentes, al igual que Orlando Guajiro Peña, Rafael García Toledo, nuestro técnico de sonido, el Chinito Omar Martínez, y nuestros productores, Héctor Carrillo y Patricia Martínez. Bueno, Pepe, Guajiro, Rafael, tal como lo anunciamos ayer jueves en nuestro programa Duro y Sin Guantes, hoy viernes vamos a abordar el tema de los peloteros cubanos que están en Liga Menor, o sea, en equipos de Liga Menor dentro de la Liga Nacional. Y vamos a comenzar con el único pelotero cubano que está actualmente en la organización de aquí de Miami, los Marlins. Me refiero al pitcher de Pinar del Río, Raudel Lazo, quien está en el equipo Jacksonville de la clase AA en la Liga del Sur. Pero, lamentablemente, al menos hasta el momento, no ha visto acción Raudel Lazo, el vueltabajero, ya que se encuentra lesionado. De todas formas, Pepe Rafael Guajiro es una figura sumamente joven, ya que tiene 24 años de edad. En Liga Menor, en el 2012, ganó 7 y perdió 1. Y en el año 2013, ganó 1 y no perdió ninguno. El torpedero Alekmin Díaz, quien firmó un contrato por casi $8 millones con el equipo de los Cardenales de San Luis, continúa en la clase AA en la Liga de Texas con el equipo Springfield de los Cardenales. Y el muchacho de Santa Clara, allá en Cuba, quien nació el 1 de agosto del año 1990, batea para 286. En 29 partidos, Alekmin Díaz, quien jugó en la pelota cubana para Villa Clara, ha conectado 28 hits, ha anotado 11 carreras, acumula 6 dobles, un triple, 3 cuadrangulares y ha impulsado 17 carreras. En su último partido ayer jueves, se fue de 4-1 por el equipo Springfield. Por su parte, en los Cachorros de Chicago hay varios peloteros cubanos, pero vamos a comenzar con el pitcher Joaner Negrín, quien lanza para el equipo Iowa en la AAA dentro de los Cachorros. El muchacho de La Habana acumula una derrota sin victoria y efectividad de 4.74. En su último partido, el pasado 19 de junio, Negrín lanzó 2 entradas y 1 tercio, le conectaron 2 hits, dio un boleto y ponchó a 4 bateadores. Otro pitcher, Armando Rivero de La Habana, de 26 años de edad, también milita en los Cachorros. Y en la AAA con el equipo Iowa, acumula una victoria sin derrota y aún en 2 entradas y 1 tercio no le han anotado ninguna carrera limpia. Su último partido fue hace un par de días, lanzó una entrada, le conectaron 2 hits y ponchó a 2 bateadores. Ruby Silva, jardinero del equipo de los Cachorros, juega en la clase AA en el equipo de Tennessee y el muchacho de Artemisa allá en Cuba batea para 252 en 72 partidos este año, con 12 dobles, 4 triples, 6 cuadrangulares y 37 impulsadas. Ayer jueves se fue de 4-1 y se ponchó en un turno. Jorge Soler, el pelotero de La Habana, quien firmó por $30 millones con los Cachorros de Chicago, continúa en la lista de lesionados. En tanto, el pitcher Gerardo Concepción de La Habana, quien recibió por parte de los Cachorros casi 8 millones de dólares hasta el momento, acumula un éxito, un fracaso y efectividad de 4.81 en el equipo Kane County de la clase A del Medio Oeste. En su último partido, el 20 de mayo pasado, ya que lleva poco más de un mes en la lista de lesionados, el muchacho lanzó 2/3 entradas, le conectaron 5 hits y le anotaron 5 carreras, todas limpias. Yaciel Balaguer de los Cachorros está jugando en el equipo Kane en la clase AA en la Liga del Medio Oeste. Batea para 234 con 5 jonrones y 39 impulsadas. Paco Rodríguez, el pitcher zurdo de los Dodgers, está en la AAA, tiene 1 victoria, 1 derrota. Erisbel Arruebarruna, el torpedero de Cienfuegos, sigue en la AAA en el equipo de los Dodgers. Batea para un promedio ofensivo de 365 en la AAA, con 6 impulsadas y ningún jonrón. Mientras que Alexander Guerrero, el tunero, continúa en la lista de lesionados y no juega desde el pasado 20 de mayo. Así que Pepe Guajiro y Rafael, hasta aquí nuestro segmento de los peloteros cubanos en equipos de Liga Menor dentro de la Liga Nacional. Ahora seguimos con ustedes.
Recuerden que este fin de semana el púgil cubano Yuriorkis Gamboa está retando al actual campeón, el norteamericano Terence Crawford, allá en Omaha, Nebraska, por el título peso ligero de la Organización Mundial de Boxeo. El combate mañana por la noche, por ahí de las 10 horas de Cuba. Yuriorkis Gamboa, 134 libras peso ligero, le dicen el ciclón de Guantánamo, vive y entrena en Miami, suma 23 victorias con 0 derrotas, 16 knockouts en su carrera profesional. Él es el retador porque el actual campeón mundial Terence Crawford también tiene 23-0 con 16 knockouts, los dos púgiles con el mismo récord. Así que mucha suerte. Mañana Edemio Navas les va a tener el resultado de esta pelea. Chinito, dame la musiquita ahora del fútbol internacional.
The name of the game.
Octavos de final de la Copa Mundial de Fútbol. Aquí se pone interesante la cosa. Ya no hay equipos mediocres. Brasil contra Chile, mañana a las 12 horas de Cuba. Colombia contra Uruguay, mañana a las 4 horas de Cuba. El domingo, Holanda versus México a las 12 horas de Cuba. Costa Rica contra Grecia a las 4 p.m. el domingo.
Voy a Costa Rica.
Yo también le voy a Costa Rica, mira de casualidad.
Oye, me quedaron.
Luego el lunes 30 de junio, Francia contra Nigeria a las 12 del día. A las 4 p.m., Alemania contra Argelia.
Voy a Alemania.
Yo le voy a Argelia porque hay una cuenta pendiente en el Mundial 1982 en España. Alemania y Austria, a propósito, sabían que tenían que llegar a cierto marcador y luego no jugar para eliminar a Argelia, y eso fue lo que hicieron. Le dicen el Anschluss de el Mundial de España.
Se merecen perder otra vez.
Así es, muy bien. Luego el martes termina la primera ronda del knockout, Argentina contra Suiza a las 12 del día y Bélgica contra Estados Unidos a las 4 de la tarde. Damas y caballeros, esto se pone bueno. Varios de estos partidos van a terminar en los penales, en tiempo suplementario. Así que esta es la ronda del knockout. Brasil va a tener que sobrevivir primero contra Chile y luego contra el ganador de Colombia y Uruguay. Lo conocen muy bien los equipos sudamericanos a Brasil, así que hay que tener cuidado. Colombia tiene la mejor selección nacional de su historia y ahora Uruguay está sin Luis Suárez. Claro, Colombia está sin Falcao, así que en realidad están empatados en sí. en eso. Pero Colombia tiene equipo de sobra para avanzar a la próxima ronda. Brasil es el favorito para derrotar a Chile, pero Chile se cargó al actual campeón mundial Alemania. España, así que ya ven, en el fútbol cualquier cosa puede pasar. Chile es muy veloz, mucha velocidad, derrotó y eliminó a España del Mundial y ahora va por Brasil.
¿Y qué tú crees de Portugal con el monstruo?
Portugal está fuera ya, eliminado.
Pero tú tuviste juego, ganaron al último.
Sí, ganaron 2-1.
Y él, Cristiano. Sí,
Cristiano Ronaldo metió el gol que clasificó a Estados Unidos, a la próxima ronda. El fútbol es una cosa bella. Holanda es favorito para derrotar a México, pero recuerden que México empató contra Brasil, así que están jugando muy bien. Costa Rica está invicta en este mundial, se enfrenta a Grecia, que a duras penas logró clasificar. No hay tiempo para más. No hay tiempo para más, ha caído el Out 27. Hemos llegado al final de este noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes. Por esta, la emisora favorita de Rafael García Toledo, Radio Martí. Nuestro productor y cuarto bate, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Detrás de los controles, Osmar del Chinito Martínez.
De San Gita y Belacuaín.
Hemos tenido el gusto de hablarles.
Orlando Peña.
Rafael García Toledo.
Pepe Lacayo se despide hasta la próxima y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.